Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este martes en el que ha vuelto la lluvia. Llueve de manera generalizada y aunque pueda ocasionar trastornos, no podemos dejar de pensar que es una buena noticia en este país de embalses en este momento medio secos. Desde luego está siendo una bendición en provincias como Jaén o Granada, donde estas precipitaciones están ayudando a controlar los incendios forestales que permanecen activos. Y además la lluvia es un elemento que mira por dónde nos sale gratis. Algo a tener en cuenta en un día en el que los precios confirman una subida del 10,5% en el IPC del pasado mes de agosto. Llevamos 3 meses consecutivos con los precios subiendo por encima de los 2 dígitos, del 10%, lo que es un dato sin precedentes y además una barbaridad. Y estamos hablando de una media, porque si sacamos la lupa y vemos los productos de la cesta de la compra, pues podemos apreciar cómo los aceites comestibles, como por ejemplo el de girasol, han subido más de un 70%, las harinas y otros cereales casi un 40%, y la mantequilla, según los datos que publicado hoy el INE, más de un 30%. Elementos tan comunes como los huevos acumulan otro 22% de subida y la leche un 26% de media. En resumen, que si queremos hacer, yo qué sé, un bizcocho casero, pues nos va a costar un 25% más caro que hace justo un año. Solo en ingredientes, porque si nos ponemos claro a sumar la electricidad que utilizamos en el horno, pues tenemos que saber también que la luz la pagamos un 60% más cara que en 2021. Todo este cúmulo de datos ya están modificando sin duda nuestros hábitos de consumo, aunque sea por mera supervivencia. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el descenso en el consumo de la carne de pollo es de un 15% en un año, el de la fruta roza el 10% y se nota un bajón considerable en el consumo de pescado, que también ronda el 15%. No tiene por qué significar que ya no compremos pollo o manzanas. Significa que compramos menos cantidad para ajustar nuestro presupuesto doméstico. Y digo pollo, como podría decir cualquier otro alimento, como este que compraba Verónica, a quien hemos acompañado a hacer la compra.
Es que la sepia me he quedado. Gracias.
La sepia también es una de las cosas que he visto que ha subido muchísimo. Yo antes compraba mucha sepia y ahora pues tengo que comprar menos.
Este comentario de Verónica puede aplicarse a cualquier otro producto. Estirar todo lo que podamos, ya sea para hacer un plato de pasta, reformar nuestra cocina, reparar el coche o comprar el uniforme de los niños en esta vuelta al cole. Todo ha subido, o casi todo, porque según este IPC, lo que está bajando es el precio de los equipos y servicios de telefonía móvil, los peajes y también el precio de los aparcamientos públicos. Esto por quedarnos con algo positivo, pero nos sirve de poco consuelo, ya que en la cesta de la compra, que es algo imprescindible, no encontramos productos que hayan bajado su precio. Sí los hay, por seguir siendo optimistas, que en agosto moderaron su subida, como por ejemplo las patatas o el aceite de oliva. No sé si será un punto de inflexión, pero ojalá que así sea. Pues además de esta, de los datos del IPC que hemos conocido hoy, hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación en titulares, como siempre, Ángel Correas.
Y como venimos contando en COPE, hemos podido saber que el PP votará esta tarde en contra del impuesto que el gobierno quiere imponer a la banca y a las eléctricas, impuesto con el que el Ejecutivo espera recaudar 7.000 millones de euros. Y en la medianoche de este martes va a terminar el plazo dado por el gobierno al Consejo General del Poder Judicial para que designe a 2 magistrados del Tribunal Constitucional. De momento no hay visos de ningún acuerdo, ya que de hecho la primera reunión para abrir el debate sobre posibles candidatos está fijada para el próximo viernes. Y ya tenemos candidata española a los Oscars. La película Alcarrás de Carla Simón peleará por la estatuilla a mejor película extranjera de habla no inglesa en la gala de Hollywood. La cinta refleja la vida de varias generaciones que se dedican al cultivo del melocotón en esta localidad leridana. Y en 3/4 de hora, más o menos, está prevista la llegada del Papa a Nur-Sultán, la capital de Kazajistán, país de mayoría musulmana y con unos 200.000 católicos. En esta visita por la Paz y la Reconciliación, Francisco participará hasta el jueves en el Congreso Mundial de Líderes Religiosos, con algunos de los cuales mantendrá encuentros privados y pronunciará 4 discursos y una homilía en la misa que celebrará mañana miércoles. Y además, los obispos de Cuba han publicado un mensaje ante el referendo popular previsto para el 25 de septiembre sobre el nuevo Código de las Familias. Reconocen avances en esta ley en la protección de niños y ancianos, al tiempo que critican la ideología de género en muchas propuestas, la adopción por parejas del mismo sexo o la gestación solidaria, y piden más pluralidad en la información que permita al ciudadano asumir su decisión y también su voto.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Segunda jornada de la Liga de Campeones con, este caso, el Barcelona y el Atlético de Madrid.
A las 9 de la noche, uno de los mejores partidos de la jornada en Múnich, Bayern Múnich, Barcelona, y también en Alemania, Bayern Leverkusen, Atlético de Madrid. Lo vamos a contar a partir de las 8:30 en el tiempo de juego. Y estamos pendientes de las peticiones de las árbitras de fútbol femenino que han impedido que se celebrara la primera jornada. Acaba de terminar una reunión entre las partes. La pregunta, Andrea Peláez, es: ¿con acuerdo o sin acuerdo?
No hay acuerdo entre las partes, que además, según el director general de la Liga, Pablo Vilches, presentan posturas muy alejadas. Yolanda Parga, responsable de las árbitras, ha afirmado que las colegiadas se sintieron infravaloradas y decepcionadas con la última oferta, y además ha anunciado que sin acuerdo no se van a pitar los 2 partidos de Copa con equipos de primera. El CSD ha convocado una reunión esta tarde a las 5 para buscar un acuerdo con carácter urgente.
Y el número 1 del tenis, Carlos Alcaraz, acaba de llegar a Valencia para incorporarse al equipo español que va a disputar allí la Copa Davis. La pregunta es si jugará mañana contra Serbia.
No lo sabemos aún, todavía acabo de llegar, tengo que instalarme al equipo, instalarme a todo y ya veremos.
¿Tienes cara del número 1?
Bueno, bueno, pues un orgullo, ¿no?, de estar de número 1, es un sueño y la verdad que muy contento.
Y una noticia más, acaba de anunciar la Liga un cambio de horarios de este fin de semana en el fútbol. El domingo a las 2 será finalmente el partido Osasuna-Getafe y a las 6:30 el partido Betis-Girona.
Comenzamos ya a Mediodía COPE.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Doce y siete minutos, continuamos desde COPE Tenerife. Vamos a situar titulares de la mañana hasta ahora con Diego Moreno.
Hola de nuevo, Guillermo. El índice de precios de consumo, el IPC en Canarias, ha crecido un 0,6% en agosto en relación al mes anterior, mientras que en la tasa interanual la subida fue del 9,5%. Además, en lo que va de año, los precios han aumentado en Canarias un 5,3%. El presidente de la CB de Tenerife, Pedro Alfonso, ha pedido medidas concretas al gobierno de Canarias para que empresas y familias puedan afrontar esta subida de los precios.
Para afrontar la carestía de la vida en Canarias, tenemos claro que tienen que pasar por el aumento de las ayudas a la cesta de la compra a través del REA, que ya está aprobado jurídicamente y que solo necesita mayor dotación financiera. Y por otro lado, el aumento de las ayudas al transporte interinsular e interno, que garantizarían una rebaja sustancial de los costes tanto para las empresas como para las familias. En este caso, tendríamos que tener también claro que deberíamos incorporar algunos productos como combustible y, sobre todo, teniendo en cuenta que ya no se produce combustibles en Canarias, por lo cual cerrar la planta de Cepsa, por lo cual una de las acciones más sencillas es bajar al tipo cero el IEM, que se grava tanto en la importación como en la producción.
En el ámbito turístico, Podemos ha solicitado la creación de una tasa turística. Lo harán además con una propuesta en el Parlamento Regional. El presidente Ángel Víctor Torres no descarta que esa ecotasa turística se implante, pero solo a través de un debate con la participación de los agentes sociales y económicos. La patronal turística asegura que no es el momento económico para este debate. Juan Pablo González, gerente de Asotel.
Eso lo unimos al hecho del momento de contexto económico en el que estamos viviendo, esa inflación que decíamos, una incertidumbre de cara al invierno, que no sabemos cómo se van a comportar nuestros mercados emisores, Alemania con el tema del problema del gas que tienen, Inglaterra con los problemas económicos y los nórdicos que este año no han funcionado, pues parece que bueno, el debate se puede abrir siempre, por supuesto, pero si alguien está pensando a lo mejor implantarla ahora o antes que acabe la legislatura, pues desde luego no parece el mejor momento, ¿no? Unido a esto, tenemos que decir que, bueno, se ha batido ya récord de recaudación de IGIC con respecto al año pasado, creo que era un 64% más, y con respecto al 2019 un 14%, y el gobierno sí que no habla de medidas fiscales para la población.
Y el Partido Popular en el Cabildo de Tenerife asegura estar preocupado por la pasividad del gobierno insular ante el desplome de la conectividad entre Tenerife y los países nórdicos durante este mes de invierno. Los populares denuncian que los datos que se manejan en la actualidad dibujan un escenario complicado en el que se ha perdido un 10% de visitantes con respecto al periodo pre COVID, a lo que se suma ahora, dicen, un desplome del 36% del turismo procedente de Suecia y del 13% en el caso de Dinamarca para los meses de invierno.
Muy bien, gracias Diego. 12 y 10 minutos. Vamos con esta sección de Palabras Canarias. Antes leo un mensaje por aquí en el 610-811 que dice: buenos días, cuando la mar está echada, sobre todo cuando sale a flote la mierda, dice. Y también añado que soy pescador de orilla por la noche y voy mucho a Tabaiba. ¿Es casualidad que a la madrugada se sienta el mal olor? Yo creo que no, dice este oyente. Bueno, interesante información. 610-811, como siempre, si usted quiere colaborar con nosotros en esta sección de Palabras Canarias, esa que siempre ha escuchado en casa, su abuelo, su abuela, su madre, queremos que nos la cuente aquí en el 610-1080-11. Maricruz, ¿qué palabras me traes hoy, canarias?
Muy bonitas.
A ver, cuéntame.
Fachento, vanidoso. Vanidoso, hay mucho fachento por allí. Mucho fachento. Echón, aquí yo lo llamaría echones también.
También.
Venga, fachento. Fajana, es terreno llano entre dos laderas.
Como la que tenemos en La Palma ahora, después del volcán.
Sí. Esta es muy graciosa. Faldellín. Faldellín era un vestido largo que se le ponía a los niños recién nacidos. Sí. Y bueno, pero recién nacido y bastante después. Sí. Ahora ya inmediatamente les ponen unos chores, pequeñines van con chores ya. Faldellín.
Pero faldellín había... se le ponía un poco más para vestir un poquito más.
No, ahora, para vestir
que
un poquito
chores,
más.
Como dices
no,
tú.
Para vestir un poquito más, pero en mi tiempo, mis niños, hasta que eran grandes. Hasta porque que es grande. Que los niños nacían como gusanitos y estaban quietos parados. Pero es que ahora ya en el paritorio están mirando, riéndose de todo. Que una cosa, eso, la gente que está con bebés te lo dice.
Bien.
Dañarse, atemorizarse.
Atemorizarse.
Estoy dañada. Estoy dañado. Y porretas, higos, picos pasados.
Ah, porretas.
Porretas.
Vale. Vamos con las que nos envían los oyentes. Chácara, instrumento musical hecho de madera típico de La Gomera, claro que sí, la chácara. Estropajo, hecho de soga fina para lavar la losa o esponja. Bueno, estropajo, pero estropajo canario. Dice, bollos, pan dulce gomero con leche, huevos, mantequilla, etcétera.
Ay, qué rico el bollo gomero. Lo que pasa es que no engorda.
No engorda, pero bueno. Otro oyente que nos dice por aquí, escudilla, tazón redondo donde se mezcla la leche con el gofio, sí. Y te quedas harto como un cochino. Sí. Ejemplo.
Además, pones la cuchara, lo tuerces y no se cae. Sí.
Dice, ejemplo, taza al turista, escudilla para el político. Está bien.
Ay, madre mía, qué buscar.
Bueno, 2:12, ya está por aquí el alcalde de La Rotava, también secretario general insular de Coalición Canaria, Francisco Linares. Con esto ya a vuelta de unos mensajes publicitarios, venga.
La intensidad de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el Concierto para Violín de Bruch sonarán este viernes de la mano de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Jean-Claude Casadesus y con el violinista Dimitri Makhtin. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en las taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
Este miércoles 14 de septiembre, La Mañana en Canarias, desde el Hotel Regency Country Club, Apartment Suite en Chayofa, a 5 minutos de Los Cristianos, en Arona. A partir de las 7, Mayer Trujillo para ofrecerte la actualidad completa de la mañana y para sentir que está en un lugar donde los sueños se hacen realidad. Miércoles 14 de septiembre, vive la radio en directo con La Mañana de Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Hotel Regency Country Club, Apartment Suites en Arona, Tenerife. COPE Canarias, estar informado. En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Qué estilo te inspira? ¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático o de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
Ahumaroma. Para los que quieran deleitarse con algo diferente, Ahumaroma te ofrece sus productos de elaboración propia, conocidos por el uso de excelentes materias primas. Caballa ahumada con madera de cerezo, ventresca de atún ahumada con madera de naranjo, pez mantequilla ahumado con madera de haya y muchos más productos ya acabados y listos para servir o llevar. Ahumaroma, visítanos en los puestos 5 y 6 de la pescadería desde las 10:30 de martes a domingo o bien contacta con nosotros vía WhatsApp en el 687-148-856. Ahumaroma.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Que si los libros, el uniforme, la mochila, siempre los mismos gastos con la vuelta al cole. Y encima ahora, los neumáticos del coche. No te preocupes, visita tu Atlántico Autocentros First Stop más cercano y aprovecha su oferta del 50% de descuento en la segunda unidad. ¿A qué esperas? Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
La Laguna se reencuentra con las fiestas del Cristo. Ven a disfrutarlas como nunca del 2 al 25 de septiembre con las actuaciones de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, Los Abandeños, Pastora Soler, Peta Zeta, El Vega y muchos más. Cultura y tradición en una fiesta única. Consulta el programa de actos en lalaguna.es.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 de agosto al 14 de septiembre de 2022. Como el vino tinto canario Chasnero, uva sira, 75 centilitros a 3,99 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 17, continuamos en directo. Les decía que nos visitaba hoy en los estudios de COPE Tenerife el alcalde de La Orotava, también secretario general insular de Coalición Canaria, don Francisco Linares. ¿Qué tal? Buenos días.
Don Guillermo, muy buenos días, empezando hoy un martes 13.
¿En qué? Pues sí. Bueno, y primero tengo que felicitarle, que es su cumpleaños.
Muchas gracias.
13 de septiembre.
Hoy cumplimos años.
No
hoy
voy a preguntar cuántos. No, a partir de 50 años no se cumple.
No se pregunta.
Por eso no se pregunta. ¿Cómo estamos, alcalde?
Pues nada, muy bien, ya prácticamente cerrando todo porque las elecciones próximas a 7 meses vista, el que la tarea no la tenga hecha ya, Guillermo, sí, mal asunto.
Eso lo iba a decir, no solo en el ámbito municipal, lo hablábamos antes también en el ámbito parlamentario, regional. ¿Todo hay que interpretarlo ya en clave preelectoral, todo lo que pasa en estos meses, Francisco?
Bueno, yo creo que ya prácticamente en todos los ámbitos, que tú acabas de ahora nombrar varios, nos quedan 4 meses activos. Que son los 4 meses para que este año 2022 acabe. Y después, algún flequito que el próximo año puedes hacer. Piensa que la ley electoral nueva, que es bastante dura,
sí,
a partir de enero, febrero, prácticamente no puedes ni inaugurar, ni rotular, ni presentar ningún proyecto, y menos gastar, como desgraciadamente era antes. Yo recuerdo hace 25 años atrás que habían alcaldes que se iban y dilapidaban todo antes de irse. Ahora creo que hay mucho más control y, francamente, creo que a fecha de hoy, faltando 7 meses, quien aprueba, aprueba y el que no, pues...
O sea, ya... que esto que han hecho, por ejemplo, ustedes ahora de invertir 600.000 euros en colegios del municipio, a partir de febrero no podrían hacerlo.
No, eso sí que podemos hacerlo. Ah. Entonces, no podemos hacer algo nuevo.
Algo nuevo.
Lo que no puedo es presentar un proyecto. Lo que no puedo hacer es dar a conocer una rotulación de una plaza a partir de febrero. Ahora, lo que vienes hace años, lo que me estás contando es el RAN, pues venimos haciendo sí, desde hace 40 años atrás, pues eso sí puedes continuar haciéndolo.
Es que me ha parecido bastante dinero, 600.000 euros. ¿No?
Bueno, nosotros...
¿Ayuntamiento suele gastarse esto en remodelar?
El presupuesto de la Concejalía sí, de Educación nuestra es de casi 3 millones de euros, que por cierto llevo personalmente yo. Uh-huh.
Pensaba que era más cuestión de la Consejería de Educación, de infraestructuras educativas. O sea, ¿qué competencia tienen ustedes, por ejemplo, a la hora de arreglar estos colegios?
Nosotros tenemos competencia en los colegios de primaria, sí, en las obras de mantenimiento, todas, en la limpieza y en la seguridad. Solamente eso. Estamos hablando que en un municipio como el mío es 1.800.000 euros al año.
Es dinero, efectivamente. Me he salido un poco del orden, pero bueno, es que era una cuestión que me interesaba.
No, pero es que mucha gente sí desconoce eso. Y, a ver, nosotros tenemos... Lo que no tenemos competencia en los IE. Sí. Los IE son competencias de la consejería al 100%. Y en nuestro caso, tú piensas que nosotros tenemos un plan de actividades extraescolares municipales que nos supone 30.000 euros mensuales, que asumimos con recursos propios. Eso también depende de la voluntariedad. Yo, aparte de ser alcalde, soy concejal de Educación y Cultura, porque, bueno, creo que es una apuesta clara y firme que nuestro municipio viene haciendo desde hace años.
Dígame una cosa, en estos meses que quedan de legislatura, ¿qué le falta por hacer al equipo de gobierno actual del Ayuntamiento de la Orotava?
Bueno, antes
de
nosotros, que saca, mira, nosotros del programa...
Así que tenga marcado, así subrayado, dice, esto no puede acabar la legislatura sin terminarlo.
Mira, nosotros del programa electoral que presentamos a la ciudadanía en el año 2019 vamos a cumplir el 85%. El otro 15% nos tuvimos que desmarcar de esos objetivos cuando en el año 2020 pasó lo que pasó. Y claramente tuvimos que destinar al área social. En nuestro caso pasamos de 3 millones de euros a 7 millones de euros. Eso en un ayuntamiento es una losa importante. Sí. Pero tuvimos claro que las obras en espera, la gente no. Por lo tanto, hemos renunciado a dos o tres obras grandes, pero ya tenemos unos cuantos asfaltos importantes que vamos a hacer. El polígono, por ejemplo, que tiene una falta enorme, la luz, que una carretera grande, y 25 asfaltos más, que están licitados todos. Lo demás, los objetivos marcados, salvo ese 15% que voluntariamente renunciamos a ellos, porque, insisto, con lo que nos ha pasado estos cuatro años, las personas por encima de cualquier cosa, y los asfaltos y las demás cosas que esperen para los próximos cuatro años.
¿Han hecho ustedes también un parking importante en la zona de la organización del Caro, ¿no?
Sí, yo creo que más
que
un parking...
Que yo cuando voy a la Orotava a comer o voy a dar paseo, siempre pienso, digo, ¿dónde aparco el coche? A ver.
Sí, bueno, nosotros tenemos dos aparcamientos en el centro.
Sí.
Tenemos dos aparcamientos públicos a coste cero y hemos aperturado otro parque nuevo a 5 minutos de la parte centro con 170 plazas, que yo creo... A ver, nuestra intención es que a medio-corto plazo vayamos descarbonizando el centro, vayamos cerrando al tráfico el centro. Los cascos históricos, Guillermo, son para disfrutarlos y pasearlos.
Caminando, claro.
No son para que los coches pasen por la iglesia de la Concepción.
Pero
por
nos
la
tienen
misma
que dar
puerta.
Soluciones también para eso, que yo pueda ir a pasear el casco histórico de la Orotava.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues hoy ya tenemos 5 aparcamientos que rodean el casco histórico. Dejamos el coche fuera, venimos caminando, por suerte hay una oferta gastronómica espectacular, la gente disfruta. Nuestro casco histórico, es que solamente verlo es para pasar un día ahí, y bueno, nos está funcionando bien, y nuestro pueblo tiene 1.500 pymes abiertas, quiere decir, tiene un tejido productivo local importante, de ahí viven 5.000 personas aproximadamente, y con esto hemos colaborado en que la zona centro, la gente aparque de una forma cómoda.
¿Y se ha ido recuperando ese tejido productivo después de todo lo que hemos tenido, ¿no?
Bueno, nosotros no tuvimos excesivamente pérdida, porque la misma población local mantuvo el tejido productivo local abierto. De hecho, desde la pandemia hasta ahora, yo he ido a aperturar casi 30 negocios nuevos. Son pequeñas pymes, con 2 empleados, con 3, pero no te
olvides... Eso lo he visto en las redes sociales, es un tema que me llama la atención.
Sí, la gente me llama...
¿Va el alcalde? O sea, ¿cómo es eso? Sí. El pequeño comerciante... Oiga, alcalde, que quiero
invita,
que... Y después usted pone la foto en las redes sociales. Hoy inaugurado la carnicería Pepito.
Pero siempre voy a los lugares que me invitan, ¿eh?
Sí.
Ellos llaman, yo voy, y bueno, les doy ánimo, les doy ganas. Y entonces, claro, dicen, mira, si no le importa para salir en redes...
Hombre,
tal,
es una buena campaña publicitaria en redes, porque yo sigo al alcalde de la Orotava y siempre le digo, hoy estoy inaugurando la dulcería no sé qué. Hoy estoy... O sea, que al final, no es mala política.
Ha sido bonito que el 90% ha sido emprendedores jóvenes que inician actividades nuevas. También nosotros le estamos dando un fondo de compensación de 2.500 euros para impulsar, animar, que los jóvenes pues abran también esas pequeñas pymes, ¿no?
Como alcalde del norte, como alcalde de muchos ciudadanos que cada día se tropiezan con ese maldito atasco del que tanto hablamos, ¿cómo ve el debate sobre la movilidad? sobre la bonificación, no tanto sobre la bonificación, que llámese el argumentario de Coalición Canaria de Memoria, porque ustedes se han encargado de repetirlo todos los protagonistas en primera persona, pero si usted cree que esto va a servir para que la gente de la rotada, por ejemplo, deje el coche, se anime a coger la guagua, ¿usted cree que esto va a servir para eso o no?
Mira, lo más que me da pena, Guillermo, es que han sido 4 años perdidos. Desgraciadamente, ese cabildo encabezado por un Pedro Martín salvador de las colas de esa parte norte, ha sido 4 años perdidos. Proyectos que Carlos Alonso dejó ensobrados, encausados, para poder ser licitados, han estado en los cajones durante 4 años. Cuando Carlos Alonso se fue, las colas empezaban en Santa Úrsula.
Pero yo escucho a Enrique Arriaga decir que no había proyectos cuando ellos llegaron. Que
bueno, las cosas están, quiere decir. Las cosas no se cuentan porque no están. Uh-huh. Los proyectos estaban. Ahora las colas ya no empiezan en el Sausal. Las colas empiezan en La Orotava. Quiere decir, un señor que va a trabajar a Santa Cruz sabe que en el Mayorazgo, en mi municipio, inicia las colas todos los días. Y lo que tenemos que dejar es de convertir esto en un arma política, donde en este caso han sido 4 años perdidos, donde no se ha avanzado prácticamente nada, y pensar que hay que hacer un plan de movilidad insular adaptado a la realidad que hay ahora. Vivimos en Tenerife 950.000 personas, hay 900.000 coches. La gente sigue sin usar el transporte público porque no le gusta, porque va en las mismas colas que vamos todos, pero en un transporte público compartido con 50, y para eso va en su coche, escuchando música. Quiere decir que ha sido un fiasco de movilidad estos 4 años. Espero que las cosas cambien lo antes posible.
¿Y cómo cambian?
Pues cambia, esperemos que las urnas se den cuenta en el mes de mayo, dentro de 7 meses, los que contaban pero hacían y los que contaban pero han hecho poco o no han hecho nada. Además, cuando los gobiernos pasados han sido cogobiernos con el PSOE los últimos 8 años. Quiere decir, los proyectos que estaban en caja, que se dejaron con Carlos Alonso al frente, pero con un pacto de gobierno con Aurelio Abreu dentro, fue cogobernado 8 años. No eran de Coalición Canaria, pero parece ser que todo lo que llevaba el signo de Coalición Canaria o se encajó, o se suprimió, o se quitó. ¿Tú te crees que es normal que un proyecto vital para los mayores de esta isla como era Encina haya sido aniquilado totalmente? Todavía hubiera entendido si hubiera sido sustituido. Cambian el nombre, llámalo Pepe, llámalo Juan, pero que han dejado a miles de mayores de Tenerife en sus casas sin una necesidad vital. Me parece que eso es rencor político, y en política el rencor, Guillermo, ¿quién pierde? La ciudadanía de Tenerife.
Bueno, tengo algún tema más que preguntarle sobre la Orotava, sobre ese proyecto de construir algunos hoteles en antiguas casonas del municipio. ¿Cómo está ese
nosotros
asunto?
Tenemos un plan general que aprobaremos en el 2024,
sí,
porque hemos aumentado todavía más 1 millón de metros cuadrados que voy a desclasificar de ser suelo urbanizable a ser zona verde. Eso en Canarias no lo ha hecho nadie, ¿eh? Soy el primer alcalde
de urbanizable a zona verde
de toda Canarias que va a desclasificar suelo urbanizable donde construir cemento para que pase a ser zona verde. Esto es un dato importante. ¿Por qué? Porque va en consonancia con una ciudad moderna, sostenible y descarbonizada, que es el proyecto que nosotros estamos intentando proyectar para estos años próximos. El plan general prohíbe construcciones de hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. No quiero hoteles. Tenemos el puerto al lado con 19.000 camas. Uh-huh. Pero en nuestro casco histórico tenemos la suerte de tener 4 o 5 proyectitos de pequeños hoteles de ciudad para seguir proyectando ese momento de Orotava, de marca Orotava, complemento a la oferta turística que Tenerife tiene. Pena que no se nos considere ciudad turística, porque no tenemos opción a ninguna subvención. Todo lo que estamos haciendo con recursos municipales. Considero totalmente injusto que el calificativo de ciudad turística es por camas. Es que la Orotava no aporta turísticamente lo que los miles de visitantes cada año vienen a ver, un casco histórico singular, cuidado y mimado municipalmente. Sin embargo, no accedemos a ninguna subvención porque resulta que no somos ciudad turística. Me parece totalmente injusto.
Entonces, la creación de esos hoteles dependerá de la iniciativa privada y de alguna ayuda que apueste después.
Privada, y nosotros lo que hacemos es agilizar, porque claro, está dentro de la zona residencial del casco histórico, lleva informes del Consejo de Patrimonio nuestro y del Consejo de Patrimonio Insular. Y bueno, son proyectos que a un año y medio, dos vistas, podemos tener revitalizados. Los cascos históricos, el gran problema que tiene Guillermo, que si no los revitaliza, sí, se convierten en parques temáticos. Y los parques temáticos se caen, porque en los cascos históricos no vive casi nadie. Por lo tanto, creo que esto va a ser una fuente de vida, de economía, de empleo, y que el casco histórico esté vivo. Sino con el tiempo, dentro de 30, 40, 50 años, esas casonas del siglo XVII, hasta sus techos, se nos caerán abajo.
Escucho a Francisco Linares y veo un hombre lleno de ideas. Yo no sé si se lo pregunté hace algunos meses, ¿no? Pero bueno, ya estamos en septiembre. ¿Cuándo vamos a saber quién es el candidato al Cabildo de Coalición Canaria, Francisco?
Pues lo más probable, ahora estamos centrados en que elegiremos al candidato a la presidencia del gobierno este mes,
¿sí?,
y posteriormente elegiremos casi seguro el candidato al Cabildo en el mes de octubre.
Bueno, para la presidencia no va a haber ninguna sorpresa, digo yo, ¿no?
Hombre, en política...
Ahí Fernando Clavijo.
En política, ya yo con los años que llevo, no, esto es posible casi todo. Ahora, si me preguntas si se prevé alguna sorpresa, pues Fernando Clavijo cuenta con los avales de las 8 islas, por lo tanto, todo va a discurrir, espero, con la normalidad para que por aclamación sea nombrado candidato a la presidencia de gobierno el 30 de septiembre de este mes. Y ya en octubre entraremos en las listas del Cabildo y sí, en las del Parlamento, que para nosotros son fundamentales, porque aspiramos a crecer. Porque si Tenerife crece, Coalición Canaria crece. Y si Coalición Canaria crece, para los que me escuchen, tenemos serias posibilidades de volver a gobernar Canarias.
¿Eso lo dicen ustedes convencidos o argumentarios?
Eso yo no lo digo porque...
¿Cuál es el estado de salud de Coalición Canaria después de tres años de la oposición?
No lo digo porque anoche soñé esto.
Sí.
Lo digo porque yo soy un hombre estudiado y tengo muchas encuestas. Y soy el que más maneja encuestas en Tenerife, con diferencia de todo el mundo. Y nos dicen que estamos ante la posibilidad de volver a gobernar Canarias con trabajo, con movilización, y que el nacionalismo vuelva a perder el miedo de ir a las urnas a votar por su tierra. Creo que tenemos el mejor candidato, con diferencia de todo, y como ves, estos casi cuatro años de oposición nos ha servido para dos cosas. Para perder poder institucional, indiscutiblemente, pero para ganar poder orgánico. Hoy tenemos un partido de Coalición Canaria más sólido, más fuerte y con mejor visión de futuro del que teníamos hace cuatro años.
¿Y esas encuestas dicen también que ganarían el Cabildo de Tenerife?
Esas encuestas nos dicen que tenemos grandes posibilidades de volver a ser la primera fuerza política en el Cabildo Insular. Que recuerda que quien ganó las elecciones en el año 2019 fue el amigo y compañero Carlos Alonso, por una diferencia de casi 2.000 votos con respecto al PSOE.
Bueno, yo casi me he cansado de preguntarle a Carlos Alonso si iba a ser el candidato. El otro día en esta misma silla estuvo Rosa Dávila, también se lo pregunté. Y bueno, yo sé que usted no me lo va a decir, pero sí le voy a hacer una pregunta. Si su partido decidiera que usted fuera candidato al Cabildo, ¿iría solo al Cabildo o encabezaría también una lista del Ayuntamiento de la Orotava?
Si sucediera eso,
¿sí?,
no pasaría que esas dos cosas fueran juntas.
O sea, que iría solo al Cabildo, o usted solo va a ir al Cabildo o al Ayuntamiento de la Orotava.
No, a lo mejor puedo ir a otras cosas, pero el Cabildo,
al Parlamento Regional,
y el Ayuntamiento, considero que son dos cosas incompatibles. Entonces, si pasara una cosa y pasa otra, una descarta a otra. Ahora creo, y no descarto que eso sea así, que Tenerife hace mucho tiempo que no tiene alcalde en el Parlamento. Y creo que la voz de la municipalidad de Tenerife necesita voces cualificadas de alcaldes consolidados en el Parlamento. Y no descarto que si mi partido lo considera y mi familia me da el visto bueno también, pues pueda compaginar ambas cosas. Tengo, creo que, la edad justa, la experiencia suficiente para tildar el Parlamento de municipalidad. Muchas veces lo municipal, lo que en los ayuntamientos se habla, las necesidades que Tenerife en los ayuntamientos tiene, el Parlamento no lo palpa, no lo cuenta. Creo que ha sido muy interesante la experiencia que La Palma ha hecho, de tener dos o tres alcaldes sentados en el Parlamento.
Sí.
¿Hubiera sido igual el tratamiento del volcán de La Palma al que se le ha dado teniendo a Jonathan de Breña Alta y a Sergio, el del Paso, hablando claramente, exigiendo y poniéndoles a sus señorías que la realidad municipal es distinta, porque a los diputados no le van a la casa. A mi casa sí que va el vecino a contarme problemas que a lo mejor el Parlamento podría ayudar a resolver también.
Bueno, me está dando una clave esto importante. Entonces, si me está diciendo que le gustaría ser alcalde y le gustaría ser parlamentario regional, pues en su contrario deduzco que no va a ser usted candidato al Cabildo, entonces.
Pues como en política es posible casi todo, vamos a dejar que llegue octubre.
Muy bien, don Francisco Linares, un placer recibirle.
Gracias a ti,
muchísimas gracias, alcalde. 12:35, hacemos una pausita, venga.
La intensidad de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el concierto para violín de Bruch sonarán este viernes de la mano de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Jean-Claude Casadesus y con el violinista Dimitri Makhtin. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en las taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Aldi ha llegado a Tenerife. Abrimos el día 14 de septiembre en San Isidro, en Avenida de la Democracia 14. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día. Y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Tenerife, lo nuestro va en serio.
Cuando pierdes a un ser querido, elige Mémora. Tanatorio y crematorio todo en un mismo espacio. Y despedidas únicas, personalizadas, auténticos homenajes a nuestros seres queridos. Elige Mémora. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
Si buscas un centro auditivo, las soluciones son muchas. Se habla de calidad, tecnología, precio, se habla mucho, pero se escucha poco. En Afón somos especialistas en audición, porque sabemos por experiencia que escuchándote bien, tú escucharás mejor. Ven a vernos en La Laguna, La Orotava y Los Cristianos. Afón, personas que escuchan a personas.
La intensidad de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el concierto para violín de Bruch sonarán este viernes de la mano de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Jean-Claude Casadesus y con el violinista Dimitri Makhtin. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en las taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:37, seguimos en directo, despedimos al alcalde de La Orotava, siempre es un placer recibirlo en estos estudios. Vamos a hablar de nuestros buenos amigos de Fermín Oro, que nos toca hoy cita, y siempre yo creo que es un momento adecuado, correcto, bueno para vender oro, para esa, bueno, pues esa gargantilla, esa pulsera que tenemos en casa, ese anillo, que a lo mejor que no lo queremos, y de ponerse en las buenas manos, en las manos de excelentes profesionales como los que tiene Fermín Oro, que está en la calle José Hernández Afonso, está muy cerquita aquí donde estamos nosotros, en el Centro Comercial del Mercado, enfrente de la panadería, en el número 4 de la calle José Hernández Afonso. Don Fermín de Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, ¿y usted cómo está, Fermín?
Pues bien, gracias a Dios. Parece que de momento la mano de la enfermedad y de eso no me ha tocado.
Bueno.
Esperemos que sea por mucho tiempo.
Pues siempre hay que dar gracias a Dios cuando uno tiene salud, desde
sí,
luego
señor,
que sí.
Tiene usted toda la razón,
desde
amigo
que
mío.
Sí. Fermín, nos preguntamos, estamos hablando de tantos factores a nivel internacional, de todo lo que está ocurriendo, ¿cómo va la fluctuación del precio del oro? Cuénteme.
Pues está fluctuando mucho, la verdad. Hace como una semana el oro dio una subida más o menos importante, pero esta semana ha vuelto a bajar y en la gráfica del oro, la que tenemos permanentemente para saber los precios y así, la raya de descenso es bastante considerable.
Sí.
Eso se traduce, aunque la raya de descenso es considerable, eso se traduce en un euro menos, un euro 50, un euro 20, tampoco es esas grandes cantidades de dinero.
O sea, que tampoco se nota tanto si yo voy a vender oro ahora mismo, ¿no?
No se nota tanto. Pero, bueno, siempre, a pesar de ello, es un buen momento para vender. Lo digo porque hay el precio en líneas generales se está manteniendo bastante bien.
Sí.
Ahora ha bajado un poco por lo del dólar y el euro. Pues como el euro está cayendo bastante y el dólar se está fortaleciendo, pues por ese motivo. Pero no por nada más, sino... Pero, bueno, de momento, bien. Nuestros clientes están contentos.
Pero explícame una cosa, Fermín. ¿Cuáles son los factores que más intervienen en esa bajada o subida del precio del oro, digamos?
En principio, siempre las guerras. Cuando hay dificultades de guerra, cuando los iraníes amenazaron con cerrar el estrecho de Hormuz, que iban a bloquearlo hundiendo un barco y tal, pues se dirigió la flota americana hacia el Mediterráneo, pero al mismo tiempo el oro dio una subida espectacular.
Sí.
Porque claro, y después, como preveían los árabes que podían tener problemas y no poder vender, y entonces decidieron comprar oro. Y entonces, para mantener el mercado, para poder, si no tenían petróleo, podían vender oro,
claro.
¿No? Normalmente, esto, después, a veces las fluctuaciones son debidas simplemente a las subidas de intereses del Banco Mundial. Si los americanos suben el tipo de interés, el oro sube. Si baja el tipo de interés, el oro baja,
claro.
Porque el dinero es más barato y entonces, pues en líneas generales es esto. A veces hay especulaciones también, pero las especulaciones sobre todo es con la plata, porque la plata es muy barata y entonces, aunque nosotros tenemos una gran clientela de plata, porque pagamos la plata muy bien comparado con el resto de los mortales. Tenemos un muy buen precio para la plata.
Y Fermín, todo esto tiene, digamos, que ver, que estamos hablando con el tema de las monedas de oro, que hemos hablado otras veces que hay muchas en Canarias por ahí.
Sí, yo siempre me gustaría que la gente se diera cuenta de una cosa. En Canarias hay mucha moneda de oro, sobre todo en zonas como la Orotava, en zonas como en la isla de La Palma, sobre todo, por tradición, muy conservadores los palmeros, mi nuera es palmera, y entonces hay monedas de oro por varios motivos. Yo creo, un día conté una anécdota, pero que hacía referencia a un naufragio y el rey Carlos III y todo eso, pero bueno, hay muchas monedas de oro. De hecho, el término centén, que una moneda de 25 pesetas de oro multiplicada por 4 reales que tiene la peseta son 100 reales. Entonces, el vocablo centén salió de La Palma, fue a Cuba, en La Palma se dejó de utilizar y regresó de Cuba con la gente que había emigrado en su momento, y se ha instituido. Ahora todo el mundo sabe que en La Palma pues un centén son 25 pesetas de oro.
Claro.
Pero bueno, yo le aconsejaría a la gente, que a los oyentes, que no importa, no tengan apuro en venir. Nosotros llevamos 51 años dedicados a esto.
¿51 sí. años ya? Madre mía.
Sí, sí, señor. Pues que no tengan apuro en venir. No tienen por qué vender. Es una gestión que nosotros hacemos gratuitamente, con la mayor reserva, por descontado, y le podemos valorar sus monedas, la realidad del mercado, la realidad, que hay personas que lo que saben es comprar y vender oro, por descontado, igual que nosotros, ¿no? Pero no entienden de numismática. Entonces, aunque la gran mayoría de las monedas de oro están sujetas al valor bolsa, quiero decir, al valor oro, si el oro sube, suben, y si el oro baja, bajan. Pero también hay monedas que son tienen valor numismático. Entonces, es preferible hacérselo mirar. Las onzas de oro, por ejemplo. Las onzas de oro siempre están por encima, si no están rayadas, estropeadas o muy gastadas, siempre están por encima del valor oro. A los oyentes, mírenlo. Si ustedes tienen monedas que el día de mañana las van a dar a sus hijos, a sus nietos, o simplemente quieren venderlas, vengan, yo se las valoro, se las valoramos, vaya, con no les vamos a cobrar nada, y ustedes sabrán qué es lo que tienen. Y si un día deciden que quieren vender, pues bien, y si no, pues las guardan para su gente.
Bien, o sea que un servicio que ustedes ofrecen completamente gratuito, sí, vamos, sin ningún tipo de compromiso, vamos.
No. De hecho, desde que nosotros en la COPE dijimos que valoramos monedas, sí, muchísima gente, mucha, más de lo que ustedes imaginan,
sí,
han venido para valorar las monedas. Por desgracia, de todo el mundo que ha venido con monedas, solo un pequeño porcentaje, muy pequeño porcentaje, tenían algo que valiera la pena. Porque, vaya, incluso monedas de plata, pero plata de tipo bolsa, que eso se ha comprado, pero lo que hace referencia a monedas en general, la gente lo que tiene son monedas de Franco y de Juan Carlos. Y a pesar de que Internet hace mucho daño, porque Internet acepta cualquier cosa que usted le ponga. Entonces, el otro día un empleado me dijo: Fermín, mire esto, una moneda de 50 céntimos de franco, que las tenemos por toneladas, que no valen absolutamente nada, estaba en Internet en 400 euros. Entonces, la ignorancia es muy atrevida.
Madre mía.
Pero por eso hay que venir a un profesional, para saber qué es lo que se tiene. Que no tienen por qué vender, yo les informo gratuitamente.
Bien.
Y bueno, si quieren vender, pues aquí estamos.
Pues ya lo saben. Y están en la calle José Hernández Afonso número 4, no me canso de repetirlo, enfrente de la panadería, enfrente del mercado, y sí, con 51 años de experiencia, yo les aseguro que don Fermín Miguel y todo su equipo de Fermín Oro son los que más saben de este asunto a la hora de comprar y vender oro. Fermín, siempre es un placer escucharle, de verdad, ¿eh?
Un placer estar con ustedes y con los radio oyentes.
Solo escuchándole estos minutos de radio se da uno cuenta lo que sabe de todo esto, y desde luego que a la hora de comprar y vender oro, desde luego ustedes son los mejores, no me cabe ninguna
duda.
Gracias, Fermín. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. 12:48. Venga, hacemos una última pausa publicitaria.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Si solo cortas tu pelo, tienes mucho donde elegir. Si buscas estilo, JJ Barber. Esculpimos tu cabello. La perfección en el cuidado de tu barba. Acabados perfectos. Nuestra garantía, clientes satisfechos. JJ Barber. Cabello perfecto a cada hombre. Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 19C. Y una hora de parking gratis.
La intensidad de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el Concierto para Violín de Bruch sonarán este viernes de la mano de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Jean-Claude Casadesus y con el violinista Dimitri Maktin. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en las taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 de agosto al 14 de septiembre de 2022. Como el vino tinto canario Chasnero, uva sira, 75 centilitros a 3,99 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este miércoles 14 de septiembre, La Mañana en Canarias, desde el Hotel Regency Country Club, Apartment Suite en Chayofa, a 5 minutos de Los Cristianos, en Arona. A partir de las 7, Mayer Trujillo para ofrecerte la actualidad completa de la mañana y para sentir que está en un lugar donde los sueños se hacen realidad. Miércoles 14 de septiembre, vive la radio en directo con La Mañana de Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Hotel Regency Country Club, Apartment Suites en Arona, Tenerife. COPE Canarias, estar informado.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
Quinta Feria, pon artesanía en tu mesa. Del 16 al 18 de septiembre, en la Plaza del Príncipe del Sausal. Artesanía, productos locales y actuaciones. Organiza Empresa Insular de Artesanía, Ayuntamiento del Sausal y Cabildo de Tenerife.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La Mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La niña mala que ya está crecidita. El otro día se paseaba por la esquina. Tenía celular con unos chores cortos. La jovencita, pero ya todos la miran. Ella provoca, caminando se exhibe. Su adolescencia no se nota y solo vive. Los tiempos se ahogan, lo mucho cabe en poco. Tanto calor como para volverse loco.
Chocito, mami, chocito.
Para la una de la tarde, me voy hasta la laguna. Este que están escuchando es Alain Pérez, porque el sonido cubano llegará a las fiestas del Cristo. Después de los fuegos artificiales vamos a escuchar a Alain Pérez y al septeto Naborí. Para hablar de este concierto tengo al concejal de fiestas Badel Albelo, que me está escuchando. Badel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Los días son un no parar, ¿eh? A nivel cultural y musical y de todo, Badel, en la laguna, ¿no?
La verdad que... septiembre es a hablar del mes grande de San Cristóbal de la Laguna y bueno, muy contentos por cómo están marchando estas fiestas y como bien dices, el día 14, el día grande después de nuestros fuegos, pues sí. Contaremos con un artista internacional como es Alain Pérez y además después también del sexteto Naborí, así que muy contento.
Será pasada las 2:30 de la noche el verdadero guajiro, o sea, se hace llamar este hombre y estamos hablando de un referente del sonido cubano, ¿no?
Efectivamente, además es premio Grammy en varios años y probablemente coronado como uno de los reyes de la salsa romántica, así que los apasionados de este tipo de música y los que nos guste un baile, pues estaremos encontrándonos en como bien dijo nuestro alcalde Luis Geray, en las fiestas del reencuentro, ¿no?
Sí, para que se hagan una idea, este hombre fue bajista de Paco de Lucía, ha trabajado con Chucho Valdés, fue productor de Celia Cruz o Estrella Morente, entre otros, o sea que estamos hablando de un primera fila, que va a estar complementado también con el septeto Naborí, que también es otro grupo de Cuba, ¿no?
Sí, son dos artistas, o por un lado Alain y por otro lado el sexteto, que vienen a traernos lo mejor de la isla hermana, por así decirlo, y es una demanda pues histórica de que la gente quería el día del 14 bailar pues y volver a tener esos momentos de verbena tan característicos de nuestras tradiciones y de nuestras fiestas. Y como las fiestas del Cristo son las fiestas grandes y como así hemos demostrado con el cartel artístico que hemos tenido desde que arrancaron el pasado día 2, pues creo que era de merecer hacer un esfuerzo para traer a un artista tan internacional como Alain y hacer disfrutar a todos y a todas en la Plaza de San Francisco.
Ya lo comentaba la calle esta mañana con Mayer también, Badel, que prácticamente yo creo que todas las actuaciones han sido un éxito de público. El otro día el Festival Joven también, o sea, están que lo petan, como dice la juventud ahora, ¿eh?
Estamos que lo petamos, como dice la juventud, bien dicho. La verdad es que el Festival Joven estuvimos desbordados, casi más de 9.000 personas según las autoridades. Y la verdad que muy contento por la aceptación que ha tenido las fiestas y por cómo ha ido desde que arrancó con el concierto sinfónico, que también fue multitudinario, pasando después por la Noche del Humor, que también acudió gran cantidad de gente. Hemos tenido oportunidad de escuchar reggae, oportunidad de escuchar rock, escuchar música urbana, como bien digo, también festival sabandeño con nuestras tradiciones. Así que aparte de las fiestas del reencuentro, como la bautizó nuestro alcalde, yo creo que también tocaría hablar de las fiestas de la variedad.
Bueno, pues apúnteselo, mañana la Impérez en Seteto Naborí, en la Plaza del Cristo, después de los fuegos, referencia a la música caribeña, un concierto que está organizado por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de la Laguna, junto con Efecto Sound, y también con el apoyo del Gobierno de Canarias a través del proyecto Canarias Viva y la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA. Badel Albelo, muchísimas gracias, un saludo.
Muchísimas gracias a usted y pasamos listas, así que invito a todos y a todas a acudir.
Claro que sí.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Ay, que todo está suave, todo está rico. Tranquilo, muy tranquilo.
De algún mensaje que me quedaba por aquí en el 610-1080-11 de la entrevista con Paco Linares, dice: mi alcalde, con orgullo, tiene la Orotava como uno de los mejores pueblos de Canarias, nos dice un querido amigo por aquí. Otro oyente que dice: Coalición Canarias, 30 años gobernando, ¿y qué han hecho con las colas?, se pregunta este oyente. Otro oyente que dice por aquí... Dice: buenos días, Guillermo. Esas encuestas que dice Linares son una idea de ellos. No existen. Y además un partido que se diluye, que sigue perdiendo ayuntamientos sin ver que son ellos mismos los que nombran para los mismos puestos de hace muchos años. Mal van. Fíjate lo último que dice, que es el eterno para todos los puestos. Increíble, como Barragán, que dijo que se iba porque no le hicimos caso en la moción de Osasuna en Granadilla. En fin, de pena. Bueno, este oyente está claro que no es muy amigo de Coalición Canaria. Ustedes opinan siempre en el 610-1080-11. Alberto, nos vamos yendo con esta despedida musical, que hoy no puede ser otra que esta.
Mis penas le conté yo, sus labios no se movieron y sin embargo me habló.
Eso sí, yo... Si hay algo que es una religión para mí es la Mont de Montesanos, que lo sepan. Porque es un producto fresco, porque es un producto recién hecho, un producto recién cortado. El tiempo desde que se elabora hasta que ya su mesa es menor. Y ya saben que Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Cristo, pero aquí estamos para los laguneros, que sepa que para nosotros no es fiesta, ¿eh? Alberto, que es medio lagunero, no sé si estará aquí o estará Jorge. entero, que si no se me enfada. Bueno, los laguneros, los chicharreros que trabajamos en esta emisora, estamos aquí mañana con todos ustedes, como siempre. Que pasen un gran día del Cristo todos los laguneros y que lo pasen muy bien, de verdad. Nos reencontramos como siempre mañana a partir de las 11. Hasta luego.